Y bueno, ya sabéis que esta música lo que nos lleva a una colaboración que tenemos cada 15 días, una colaboración muy especial, que nos habla sobre todo temas de salud. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a José Ignacio Ubao. Egunon, José Ignacio.
Egunon, Nico.
Bueno, hagamos un recuerdo de qué es lo que nos ha dado en torno a la salud de tras la anterior entrevista que tuvimos.
Bueno, pues me ha parecido interesante el recordar que en este tiempo transcurrido ha habido dos acontecimientos a destacar. Uno, por una parte, que el sábado pasado, día 11, en Ezcaroz, hubo una charla muy interesante organizada por Alfonso Ventura, médico de Ochagavía, en colaboración con Juan Erviti, que es un médico de la sección de información de medicamentos del Servicio Navarro de Salud, al que acudió muchísima gente, como digo, y muy interesante. El tema desarrollado fue medicamentos, salud o puro negocio, donde se tocó el tema de los medicamentos, de las influencias de las compañías farmacéuticas sobre el consumo de medicamentos. Se habló fundamentalmente del tema que está en boga ahora, que es el tema del colesterol, el bueno, el malo, el tratarlo o no tratarlo, así como el tema de la osteoporosis. Entonces fue de verdad muy interesante, y procuraremos ponernos en contacto con Alfonso para tener una charla en la radio sobre este tema. Y por otra parte, me parece interesante destacar que el próximo día 22 de febrero a las 4 de la tarde hay organizada una charla cuyo título es Cuidarse para cuidar, que la imparte la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que es a las 4 de la tarde en el Centro de Salud de Burguete. Las personas interesadas en asistir deben confirmar la asistencia llamando al teléfono 948 27 52 52, 948 27 52 52. Entonces, confirmando la asistencia para poder y para asistir y para estar en la reunión. Me parece muy interesante.
Queda anotado, pues. Y bueno, hoy el tema de hoy, las maneras de ser feliz, la guía de los pequeños placeres. Bueno, cuéntanos qué aspectos comprende esta iniciativa y cómo podemos desarrollarla.
Pues siguiendo sobre la línea que yo me he trazado de hablar sobre temas en generales de salud, pienso que es un tema interesante el hablar sobre los pequeños placeres que iluminan nuestra vida. Pues he procurado de alguna manera el poner sobre la mesa una serie de propuestas orientadas a despertar el optimismo y iluminarnos en la vida. Por su variedad, son sugerencias sencillas e importantes, tanto a nivel mundial del mundo como de una manera espiritual. Podemos encontrar de alguna manera una orientación a la hora de enfocar pues los que yo llamo pequeños placeres de la vida, ¿no? Entonces, la razón de este tema es porque, repasando un poquito este tipo de cosas, nos conectan con la inquietud que existe en todas las personas, en el hombre occidental, por volver a los valores que dan sentido a la vida, que dan un sentido a poder desarrollar una paz interior y a desarrollarnos en un sentido de plenitud y de vivir de una manera feliz. Son, como digo, sugerencias sencillas e importantes y que, de alguna manera, pues el volverlas a tener en cuenta, pues a repasar, yo creo que nos pueden ayudar un poquito a mejorar nuestra calidad de vida. Siguiendo un poquito en la introducción, Podemos decir que en la vida hay ya demasiadas introducciones. La vida es un lugar común en la que la felicidad reside en las pequeñas cosas. Sin embargo, es una verdad y que sabemos también que personas que han alcanzado grandes objetivos, como puede ser terminar una carrera, encontrar un puesto de trabajo, obtener un aumento de sueldo, etcétera, 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 reconocen que tras el júbilo inicial le sobreviene una extraña sensación de vacío, como si nada importante hubiera pasado. En cambio, sabemos también que son muchos los que afirman experimentar un sentimiento de gran plenitud en el curso de acciones tan cotidianas como tomar un café con los amigos, leer un buen libro o simplemente observar el juego de los niños. De todo esto podemos deducir que el ser humano está naturalmente provisto de los instrumentos necesarios para ser feliz, que la satisfacción que producen los pequeños placeres reside precisamente en que esta manera de ser feliz es espontánea e inesperada, y que las grandes expectativas suelen conllevar en uno u en otro sentido a veces desilusión. Al igual que en la vida, se entremezclan lo trascendente y lo intrascendente, lo espiritual y lo mundano. Entonces, siempre, aparte de las grandes cosas que parece que la sociedad de hoy día nos parece ser de obligación el conseguir, pienso que los pequeños placeres que podemos elegir en la vida diaria son importantes y que tenemos que tenerlos también en cuenta.
Y bueno, cuéntanos cuáles son los temas a desarrollar que te hayan parecido importantes en este sentido.
Pues en primer lugar, debemos de tener en cuenta la importancia que tiene y que es fundamental de tener en cuenta el aquí y el ahora. Muchas personas, y no solo la gente mayor, se pasan la vida recordando acontecimientos pasados. Otras, en cambio, se dedican a evocar proyectos que han de cambiar sus vidas, pero que raramente se realizan. En ambos casos, la felicidad reside precisamente en el lugar que no está. Quiere decir que el pasado, siempre irrecuperable, puede ser evocado, pero es un error convertirlo en el foco de nuestros pensamientos, pues ya dio todo lo que tenía que dar en su momento. El futuro es incierto en todos los sentidos, y basta con que deseemos ardientemente alcanzar algún objetivo para que, una vez logrado, exclamemos para nuestros adentros: ¡ah! Así que era esto. Solo disponemos del momento presente, así que más que buscar en muchas cosas, más nos vale buscar la felicidad aquí y ahora. Lo que hacemos en cada instante determina asimismo nuestra felicidad futura y la calidad de nuestros recuerdos. Cualquiera que sea nuestra situación, debemos aprovechar lo que ésta nos ofrezca y no perder el tiempo preguntándonos cómo sería si, para regar la semilla de la felicidad, no hay mejor lugar que el que nos encontramos, ni mejor momento que la hora. Un consejo: observa si conjugas muchas veces el futuro al hablar. Tal vez tu existencia se fundamente en expectativas, en una felicidad por llegar. Abrir los brazos al momento presente. Por otra parte, es importante que cada uno nos valoremos de una manera importante e individual. Para estar bien con los demás, hay que estar bien con uno mismo. Ahora que hemos llegado al tercer milenio, estamos tan acostumbrados al contacto con las multitudes por medio de la radio, de la televisión, del ordenador, de los móviles, etcétera, etcétera, que hemos olvidado cómo estar solos con nuestros pensamientos. Alguien dijo que no hay nada más difícil que existir o que estar entre cuatro paredes blancas, y es verdad. Pero no es menos cierto que sin un verdadero autoconocimiento no se puede progresar. Todo el mundo siente cierto temor cuando abandona el ajetreo diario para internarse en los rincones de su mente. Estamos tan habituados a que piensen por nosotros, pues nuestros superiores, los especialistas, los medios de comunicación, que nos sentimos perdidos en un espacio tan inmenso. Eso hace que rehuyamos el silencio y la soledad buscando cualquier cosa que nos distraiga. No obstante, nuestra felicidad depende del conocimiento que tengamos de nuestras necesidades y de nuestras limitaciones. Es probable que ignoremos aspectos de nuestra personalidad que están condicionando nuestro presente. Por eso, como he comentado antes, y es importante pensar en los aspectos de nuestro carácter que nos ayudan a avanzar y en los que también pensar en los que frenan nuestro progreso. Asegurarnos de que no nos aferramos a un estilo de vida determinado por temor a lo nuevo. Siguiendo un poco sobre este tema, me ha parecido interesante el comentar un poquito nuestras relaciones con los demás. Hay un refrán o una idea que nos da a entender que la mitad del mundo no pueden comprender los placeres de la otra mitad. ¿Qué quiere decir? Pues que relacionarse con los demás es un arte que requiere paciencia, humildad y sensibilidad. En el día a día tenemos que tratar con un sinfín de personas y esto no siempre es fácil. Cada individuo tiene sus propias prioridades, una manera de ver el mundo y un pasado que le condiciona. Estas coordenadas a menudo chocan con las nuestras, dando lugar a fricciones. Esto no debe llevarnos a pensar que el infierno son los otros. Bien al contrario, la interacción con los demás es una oportunidad excelente para aprender y para realizarnos. El ser humano es un animal social, lo cual implica que la mayor parte de sus actividades las lleva a cabo en colaboración con otros. En función de cómo sea esa relación, obtendremos mejores o peores resultados. Allá donde convivan dos o más personas, seguro que se producirán conflictos. Esto es prácticamente inevitable. El superar estos conflictos y aprender de ellos es, sin lugar a dudas, una buena base para la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Por resumirlo de alguna manera sencilla, que debemos de procurar no condenar a nadie por defectos que a veces nosotros mismos tenemos. Tampoco esperemos contrapartidas de los demás, ya que esto nos conduce al desengaño y al resentimiento, y que hemos de buscar la satisfacción en el simple hecho de dar. Otro aspecto interesante me ha parecido el de la disposición. ¿Qué quiere decir? Quien aspire a la felicidad debe empezar trabajando consigo mismo. Que cada uno de nosotros es como un navío que se pone en rumbo a la tierra prometida. Si el barco tiene algún boquete o las velas están a medio izar, lo más probable es que acabemos naufragando, o lo que es lo mismo, que no lleguemos nunca a nuestro destino. En el singular viaje de la vida es determinante la disposición hacia el mundo. Es fácil ver cómo las personas pesimistas, envidiosas o rencorosas tropiezan continuamente con los demás y no logran evolucionar. Por lo tanto, conviene que revisemos nuestras actitudes y convicciones para saber si son demasiado rígidas, si es que no son totalmente erróneas. Para avanzar, es necesario despejar la mente de obstáculos a priori y abrirse a la experiencia. Cada encuentro, cada situación, cada acontecimiento debe ser valorado en su justa medida una vez haya transcurrido. Si prejuzgamos, extraviaremos el sentido del viaje o tal vez nunca lo emprendamos. Las mayores aventuras de la humanidad se han acometido con una medida de previsión y otra de intrepidez. Quien reúne la curiosidad del niño, el arrojo del joven y la prudencia del viejo, se asegura una buena travesía. Me ha parecido también interesante el comentar que hay tres maneras de asegurarse la infelicidad. Una, culpar a los demás cuando las cosas no salen bien. La segunda, esperar demasiadas o determinadas reacciones de las personas. Y tercera, el abandonar proyectos por miedo a fracasar. Esas son tres maneras de asegurarse la infelicidad y que deberíamos de considerar y tener en cuenta. Pues asociado al tema de la que acabamos de comentar, de las relaciones, de los demás, de la disposición, pues me ha parecido también interesante tocar un poco el tema de la amistad. El que tiene un amigo verdadero puede decir que posee dos almas. Puede parecer un tópico, pero es verdad. La mejor manera de tener amigos es serlo. Muchas personas no están dispuestas a ser generosas sin contrapartidas. Los que no suelen dar nada son los primeros que se sorprenden si luego les niegan un favor. La amistad es algo más que un intercambio de conveniencias. La verdadera amistad es una cualidad tanto más profunda que el amor de pareja, ya que se produce entre personas independientes con finalidades distintas. La amistad que no es desinteresada, sencillamente, no es amistad. Cuando tiene lugar una crisis sentimental, laboral o personal, no hay mejor refugio que un buen amigo, y sin embargo, es difícil encontrarlo. Si te lamentas porque no tienes amigos o los que tienes no te inspiran confianza, deberías plantearte cuál ha sido hasta ahora tu actitud hacia los demás. Normalmente, uno suele rodearse de elementos afines, por lo que es muy probable que debas replantearte algunas cosas. Un filósofo de la antigüedad, Platón, decía que no hay que dejar crecer la hierba en el camino de la amistad. La confianza es una flor extremadamente frágil que una vez marchita no suele rebrotar. Y recordar que hay tres puntales de la amistad. Uno, alegrarse sinceramente de los éxitos de los amigos. Dos, el cerrar la puerta a la envidia. Y en tercer lugar, buscar y esperar lo mejor para ellos. Como veis, pues es una cadena que he procurado entrelazar sobre los temas que de alguna manera breve estamos comentando, ¿no? Tanto el tema personal del aquí y ahora, como el de uno mismo y su relación con los demás, la disposición a esa relación con los demás y el tema de la amistad. De alguna manera relacionado con estos temas, Por otra parte, es importante comentar un poquito el arte de conversar. Cuando hablemos, hemos de procurar que nuestras palabras sean mejores que el silencio. ¿Qué quiere decir? Que pocos placeres son comparables al de la conversación reposada que sigue a un largo viaje o a una cena en intimidad. Sin embargo, para ello ha de crearse el ambiente adecuado. Al igual que oír no presupone escuchar, hablar no equivale a conversar. Hablamos todo el día, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, pero nuestras palabras sirven a un mensaje práctico o a mantener un determinado clima de cortesía. La buena conversación es un arte que requiere mesura y sensibilidad. En las academias de la antigua Grecia, los alumnos pasaban los primeros 4 años aprendiendo a callar. Esta es una cualidad indispensable para que pueda darse un verdadero intercambio de ideas. Tan importante como expresar nuestros propios pensamientos con claridad es saberlos acallar cuando nuestro interlocutor está hablando. A veces cometemos el error de preparar la respuesta antes de que la otra persona termine. Toda nuestra atención tiene que estar concentrada en aquello que nos están explicando. La respuesta debe ser coherente con lo que se está tratando, ya que de lo contrario la conversación, en lugar de avanzar, se reduce a una serie de turnos en los que cada uno impone su discurso. Las preguntas bien dirigidas pueden contribuir a profundizar en el pensamiento de la otra persona. Y un poco de compañía, sea una taza de té, una taza de café, en un ambiente adecuado harán el resto. Es importante comprobar regularmente que lo que nos está contando interesa a la audiencia, o lo que estamos contando interesa a la audiencia. Normalmente basta con leer en los rostros de nuestros interlocutores. Finalmente, creo que asociado a lo que hemos comentado sobre el tema de la conversación, de la amistad, de la relación, debemos comentar también el tema que supone la soledad. La soledad la podemos entender de una manera positiva o negativamente, según la persona y según las circunstancias. Si la soledad nos viene impuesta, es una sensación desagradable que puede derivar en autocompasión. Cuando muere alguien cercano a nosotros, nos sentimos solos y desprotegidos. No obstante, ese malestar es bien distinto, ya que obedece a causas externas. La soledad, de hecho, es un estado natural y necesario en el ser humano que puede ser muy placentero. Las personas que viven en la ciudad, especialmente, se ven obligadas a viajar, trabajar, relacionarse con muchas personas conocidas y desconocidas. La mente está expuesta a estímulos de toda clase, con lo que al final de la jornada uno se siente agotado y confuso. En estos casos es necesaria una cura de soledad, quizás reservarse unos minutos al día de total inactividad o pasar de vez en cuando un fin de semana en el campo o en el lugar que nos guste sin más compañía que uno mismo. Sin embargo, la mayoría rehúye esta idea. Se sienten tan lejos de su propio ser que prefieren pasar el tiempo libre acompañados o embarcarse en cursos o conversaciones sociales. El objetivo es no estar solos ni gozar de un minuto de reflexión. Quien no conoce la soledad tampoco puede apreciar el contacto con el mundo, La soledad es un bálsamo para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Dos síntomas del miedo a la soledad pueden ser el aceptar la compañía de personas que nos desagradan y el hacer cosas que nos aburren para no estar inactivos. Quiere decir que en esta vida, aparte del día a día, de las preocupaciones de cada día, hemos de procurar tener unos momentos de intimidad para nosotros, para podernos analizar y valorar un poco nuestras cualidades y nuestras virtudes, así como todo lo que atañe a la relación con los demás.
Y bueno, pues esto es lo que nos ha dado por hoy. Para la siguiente dejamos los temas que nos quedan en el tintero, que la verdad que son interesantes. Y bueno, ya sabéis que hay que cuidar las amistades, hay que cuidarse uno mismo para ser feliz. Muchas gracias, José Ignacio. No sé si
pues quieres añadir las gracias más. A ti, Eneko. Como veréis, pues he enfocado un poco el tema de mis charlas sobre unas cosas que considero para mí importantes a tener en cuenta, que son las relaciones con los demás y las relaciones con uno mismo. Quizás haya temas que a otras personas les pueda interesar. Yo agradecería cualquier tipo de información o de valoración que me ayude un poco a desarrollar mis programas. Entonces, la idea que yo tengo hasta ahora un poco es estar un poco al día en contacto con lo que se pueda desarrollar en nuestra zona, en nuestros alrededores, y por otra parte, pues cada día exponer un poco las cosas buenas de la vida, no solamente tenemos que pensar en las cosas malas.
Eso es, y la verdad que lo haces muy bien. Muchas gracias, José Ignacio, y nos despedimos hasta dentro de 14 días, bueno, 2 semanas.
Vale, gracias a vosotros, es que ricasco.